extremo. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye y buscaré, huye pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día, después de una borrachera me toma una manzanilla, voy en busca del camborio que se lo fuma en alguila, tengo que tranquilizarme, me desmadro.
Bueno, buenos y lluviosos días, ¿no? Ya nuestro primer programa del año, hoy jueves 7 de enero. Y pues, como siempre ya, pues dejamos un poco tanto programa especial, como así han sido estas fiestas, siempre que lo son, para bien o para mal. Y hacemos ya pues un programa un poquito, digamos, más habitual, digamos, de lo que hacemos en Qué Locura de Radio. Hay un montón de gente que me está mirando, todo el mundo. Hola, Rafa.
Buenos días.
Isabel.
Hola, buenos días.
Hola, Simón, qué bueno tenerte.
Buenos días.
Buenos días.
Hola,
yo
Paco.
Ronco por el tiempo. Ronco.
Este que os voy a poner a Juan y por último Jesús.
Buenos días.
Y vamos a empezar ya el programa. Una de las cosas que más hacemos estos días es comer
sí,
bien, ¿no?
Joder,
a veces con unos cuantos excesos. No es así, Paco, como nos vas a comentar. A ver, ¿qué pone ahí?
Huir de los excesos de la mesa. Feliz Navidad, pero demasiada comida. Para disfrutar de ricos manjares hace falta abusar. Desvelamos los trucos para evitar los empachos. La causa de la indigestión y del empacho es el consumo excesivo de alimentos con alto contenido en grasa y muy condimentados. Si a ello le sumamos el alcohol, la irritación para el estómago será la norma. Los excesos de las comilonas tienen sus consecuencias, desde empachos, esofagitis aguda por reflujo a la acidez, hasta gastritis, dolor de estómago, náuseas y vómitos, incluso hemorragias digestivas. La pancreatitis aguda y la hepatitis alcohólica pueden ser graves, sin olvidar los accidentes de tráfico y la violencia por alcohol. Las grandes comilonas de las fiestas pueden llegar a aportarnos entre un 30 y un 50% más de las calorías necesarias que se nos acumulan en forma de grasa. Para compensar los excesos gastronómicos de estas fechas, proponemos hacer algo de ejercicio, pasear con pareja o amigos o bailar hasta el amanecer. Puede resultar sano y divertido. Otro de los problemas de las comidas navideñas es el exceso del aporte de sal que acompaña a mariscos, embutidos, carnes y salazones. El truco para que la comida tenga sabor es utilizar sabiamente todo tipo de especias, junto con el limón, ajo, cebolla, licores, coñac o whisky para las salsas. Frotar la carne con ajo antes de cocinarla también aporta sabor. Sin duda, el consumo de turrón y de otros dulces típicos es irritable la Navidad, pero debido a su alto contenido energético hemos de tener cuidado de no excedernos en cantidades. Por término medio aporta unos 500 y 550 calorías por 100 gramos. Joder. El brindis con cava o champán es obligado en Nochevieja, pero la ingesta excesiva de alcohol es perjudicial. carece de nutrientes y añade calorías vacías. Así, una copa de cava con 600 calorías, un vaso de vino tinto 80 calorías, 30 centímetros cúbicos de whisky, ginebra o coñac son unas 75 calorías. Además, el alcohol favorece el reflujo del ácido y es irritante para el estómago. Todo ello sin contar sus efectos sobre la conducción. El alcohol es especialmente dañino para los adolescentes. Pero se puede disfrutar de las fiestas sin llegar al exceso. La clave es no abusar, lo cual no significa no disfrutar. Ya lo dice el refrán, lo bueno sí breve, dos veces bueno. Tome nota de estos consejos. No compre en exceso, no se deje llevar por la presión publicitaria. Si le espera una gran cena, prevenga con un almuerzo ligero. Tome una infusión después del banquete. No se acueste con el estómago lleno. Son preferibles las carnes magras, pollo, pavo, ya que contienen menos grasa. Las frutas típicas de Navidad son la piña y la uva. La primera mejora la circulación sanguínea y es muy diurética. La uva, por su parte, resulta muy beneficiosa.
Bueno, a ver, ¿qué, lo que ha dicho Paco de los excesos navideños? ¿Habéis tenido algún exceso estos días?
Yo he tenido excesos cuando comía en casa, joder. Comía una vez en casa de mi suegra y otra vez en casa de mi madre cuando estaba casado. Y nos poníamos ciegos.
Yo he tenido exceso de gambas porque he comido muchas gambas este año. Y sobre todo he tenido una buena virtud que ha sido comer gambas, pero bueno, no es muy bueno comer muchas porque luego la verdad es que te puede llegar a doler el estómago de un exceso de gambas.
Es verdad. ¿Vosotros pues que habéis comido estos días?
Yo muchos polvorones, me encantan los polvorones. Y el roscón de Reyes, el roscón de Reyes. Bueno, antes de nada quiero decir que Juan hoy no está porque está malita, está con un catarro y os manda un saludo muy, muy fuerte a todos los de la radio, a todos los del centro de Manantial. Y he hablado con ella esta mañana y me ha dicho, dice Isa, con la que está cayendo yo no salgo de casa. Digo, no me extraña. Y nada más. Y hablando de lo de los excesos, yo me he pasado comiendo, me habré engordado, no me importa, pero he comido un montón.
Y vosotros, los demás, a ver, Jesús, ¿tú qué has comido estos días que te haya gustado?
Lo que me ha gustado ha sido el pavo.
¿No? ¿Qué
has comido pavo estos días?
Sí, sí.
¿Y cómo estaba hecho? ¿Cómo se hace en tu casa?
Pues muy bien, muy bueno. Muy bueno.
¿Cómo lo ha guisado? ¿Asado, Jesús?
Sí.
¿Y te ha gustado la piel más bien hecha?
Sí.
¿Te ha gustado, no?
Sí.
Como lo de los asadores, ¿no?
Bueno.
Parecido.
No sé.
Bueno, ¿y
vamos,
tú?
Peculiar de esos sitios que no es lo mismo asado que al horno, pero bueno, es la verdad.
¿Y tú, Simón? A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado estos días de lo que has comido en casa o por ahí fuera?
Yo las gambas, lo que más me gusta son las gambas. Me gusta mucho el marisco.
Y el vino.
No puedo beberlo.
No puedo beber el vino.
No puedes. Pero las gambas es lo que más me ha gustado.
Champán.
A mí lo que más me ha gustado es de la comida que hemos comido, fue el cochinillo. Que estaba muy rico. El cochinillo estaba, pero que muy rico. Y las gambas que estaban muy buenas. Aparte de la ensaladilla y todo eso, esas menestras que hay, que han puesto.
Pues, mi madre, el otro día hicimos unas rosquillas, una bandeja pues muy grande, tío. ¿Y cómo era la bandeja? A ver, era muy grande, pero ¿qué tenía?
Rosquillas por un tubo.
Bueno, y lo que menos os gusta de comer estos días, que es a mí por lo menos, pues mira, lo que es el turrón blando y el duro no es una cosa que me entusiasme mucho. Y luego también, pues el marisco, que se pone mucho estos días, a mí tampoco me entusiasma mucho. No sé a vosotros si hay algo típico de estos días que nos guste.
A mí me gustan los berberechos, los mejillones, las gambas. El marisco me gusta mucho, pero este año me he tenido que apretar el cinturón y no hemos comido Tenemos en casa de mi madre, que está en una residencia, nos fuimos todos los hermanos y la llevamos en silla de ruedas porque no puede andar y cada uno lleva un plato. Yo llevé gambas con merluza. Sobró muchísimo porque todos, como somos seis, éramos siete, pero ahora somos seis, pues sobró comida por un tubo. Y siempre pienso en este tiempo la gente que no tiene para comer, no lo puedo remediar, y que no tiene techo. Tenemos una suerte de tener un techo para dormir. Y a esa gente les deseo que este año el gobierno, quien sea, les ayude lo más mínimo, no sé.
Comer. Te daban techo y te daban café con caldo y con eso. O sea que el que quiere estar en la calle es porque él quiere, no porque no tenga sitio, ¿eh? Ayer murieron dos indigentes en no sé dónde, en Andalucía. Por el frío, porque se quedaron en la calle. Por hipotermia. O sea que yo no te digo que...
Es que algunos no quieren entrar por los horarios.
Los horarios no.
Allí hay unas normas. Sí, bueno, tú me has contado que llevas una botella de agua siempre y sí, que el vigilante
sí, que me lo te da así para ver si es whisky.
Por eso, o sea.
Pero bueno,
no hay agua.
Pero beben alcohol antes de entrar allí, beben cartones de brita de vino. Sí, cuando van allí ya no lo beben, pero lo beben antes de entrar
¿quién es?
A los barracones.
¿Quién es?
Allí en la Tocha, en el pozo. No barracones que hay. Estás 12 días yo allí.
Bueno, y siguiendo con esto de altísimo, ¿qué es lo que más te gusta de comer estos días?
Lo que más apetece es el turrón de chocolate, por supuesto.
Yo también soy de tu opinión. Igual. Altísimo, ¿lo que más te gusta de estos días?
Un poquito... Es que no sabía qué decirte, no queda un poquito blanco.
Si te gusta todo lo que se pone para comer, algo que a lo mejor no te
gusta. Sí, yo no soy de... Caprichoso, me gusta todo lo que sea polvorones, rojillas, todo lo que sea mazapanes, todo lo que sea, eso me gusta. No soy...
No, aguas. Muy caprichoso, ¿no, Simón?
Sí, tiene buen diente,
Simón. Yo en Nochevieja puse lentejas, porque en Italia las lentejas dan muy buena suerte. Así que puse unas lentejitas con jamón, como las que nos dan aquí, que están buenísimas, siempre repito.
Además que hace frío y entran bien, está en calor.
O sea que en plan sencillo.
Sí, está buena.
Sí. Bueno, ¿alguna cosita más que decir de esto? Porque si no, Rafa, tiene una petición musical que nos quiere recomendar.
Sí. Me ha pasado, esta Navidad me la ha pasado muy bien.
¿Y por qué, Jesús, te la pasa bien?
He comido, bebido...
¿Has bebido también? ¿Te has emborrachado?
Un poquillo sí. Pero está muy bien, me ha gustado. Está muy bien. He visto la televisión.
Le puse por parte le puse entre 5, por la vez y el otro pues estaban ahí dando las campanadas, todo eso. Pero luego lo dejé en la 1, la televisión española.
Yo quiero recordar que hace tiempo que no salía Grupo Mecano en la televisión. Y salió el Grupo Mecano con las actividades que empezaron ellos genuinamente. Y me vinieron muy buenos tiempos a la cabeza porque fue una atracción gustativa para la vista, que fue una de las delicias de este año, salir Mecano en la televisión, se quedó todo el mundo atónito.
Bueno, Rafa, seguimos con tu... Vamos a ver qué nos recomiendas hoy. Como si bueno, pues, sea algo potente.
Un temita.
Vamos a recordar un poco los tiempos de los años del 97. Y quizás más adelante, porque es cuando empezaron ese grupo a actuar, 97-2000 o por ahí, empezaron desde mucho antes. Pero queremos recordar un LP inédito que tenemos por ahí, y es la canción de ese LP, Peace and Lauter, colección inédita, y por supuesto la canción de She's a Woman.
Thank you.
cuando dices esa woman, te ponen los pelos de punta.
Corta y directa la canción.
Sí, muy buena.
Bueno, ahora también una cosa típica de estas fechas son los regalos de Reyes. De hecho, fueron ayer. Ahora a ver qué nos han traído, si nos han traído algo, si no. Y Jesús tiene algo que comentar sobre estos días.
Bueno, pues voy a hablar el tema de juguetes, el tema de los juguetes de Navidad. Aquí pone, pues, más juguetes más baratos. Los consumidores optan por juegos de mesa para casa por Reyes. A ver, más por menos. La crisis agudiza el ingenio de los Reyes Magos y sus pajes, tanto así que se han modificado los hábitos de consumo y de producción de juguetes en España. Este año se han comprado más juguetes mejor o peor precio, y ha primado de los juegos de mesa para utilizar en casa. El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor, afirma que frente a otras ofertas de ocio, como las tecnologías tecnológicas, el juguete tradicional está siendo un categoría de una categoría por la diferencia de precios que existen. Y lo justifica que en momentos de crisis económicas el consumidor pasa más tiempo en casa, y una forma de pasarlo con los juegos de mesa y los puzzles. Según el pastor, estima que cada niño tendrá una media de 6 juguetes en estas fechas, mientras que la media del año de juguetes por niño y un gasto de 188 euros, a pesar de la crisis económica. El balance de la campaña juguetera es muy positivo. Bueno, incluso mejor que las previsiones. Afirma el pastor, que asegura que la industria juguetera ha hecho sus deberes y ha realizado un gran esfuerzo y una gran inversión en novedades y procesos que reducen costes. Más producción. Este año, además de los juguetes de jugueteros, que han aumentado la producción del 2%, ha optado por realizar productos de un tamaño más reducido, con un envase o emblaje menor, como lo que ahorran en materia prima y también en transporte. Afirma Pastor, quien recuerda que el año pasado el sector facturó millones de euros.
Muy bien, Jesús, muy bien leído, y yo creo que es una noticia muy de actualidad, bueno, de máxima actualidad. De hecho, ayer fueron Reyes. ¿Qué pensáis de esto? Dice, más juguetes más baratos, ¿qué os parece la noticia esta?
Sí, que es una gran ilusión al público, y es una gran ilusión para la competencia, porque al tirar más juguetes más baratos, pues el negocio es redondo, pero la gente compra más.
Eso es, Juan, muy bien. La vez que has estado ahí, has dado con el dedo en la llaga, en el sí comercial.
Ay. Yo lo que quiero opinar es que tienes juguetes desde el día hasta la hora más, hasta quizá la botella caprichosa que te puedes comprar en cualquier sitio, de whisky o de cualquier tema, porque lleva unos dibujitos o cualquier situación de conveniencia, de situación de regalo.
Yo opino, y aún no me acuerdo exactamente cuando fuimos a la radio, que llevamos peluches
¿Qué día fuimos? Fuimos el veintitanto de diciembre, una semana antes de Nochebuena.
Sí, agradece. Sí. Agradece.
Y regalamos libros, yo regalé un libro, sí, y un peluche. Juan y trajo un montón de peluches. Y había niños, luego la Cruz Roja nos atendió muy bien, nos dio caramelos.
Sí, gominolas.
Gominolas. Sí. Y hay que colaborar con los niños que no tienen. Yo lo llevo a la parroquia, a Cristo Liberador, que es la que me pertenece.
Cuando fuimos a agradecer con el grupo, pues me lo pasé muy bien.
Y... ¿qué juguete recordáis de cuando erais más jóvenes, con especial cariño?
Yo
las nazis. Me gustaban mucho las nazis. Estuve en Sigüenza, en un colegio interno, con mi hermana la pequeña cogió tuberculosis con 7 años. Y yo me fui a cuidarlas, a ella y a mi prima. Y me dejé una Nancy, yo llorando, papá, vamos a por la Nancy, dice que ya te compraré yo la Nancy, que no volvemos, ya estábamos en casa, no le apetecía volver a Sigüenza. Pero me gustan mucho los muñecos, pintar, los puzzles me han encantado siempre.
O sea, es lo que más recuerdas con cariño, ¿no?
Sí.
¿Tu raza?
Yo, por ejemplo, tuve un videojuego desde la infancia que eran los de los dos botones que iban pasando los juegos que eran de mesa. Esos son los primeros videojuegos que salieron. Era una especie de unos jueguecitos que venían dibujados, se le da un botón y iban pasando hacia arriba o hacia abajo, y era un juego de mesa. Luego más tarde tuve una consola, la Nintendo, y eran buenos juegos de diversión y ya habían salido
yo tuve la Sega Master System.
Las que
salieron fueron la Sega y la Nintendo.
Sí, la Sega Mega Drive, la Super Nintendo.
Exceptuando algunas de algunos videojuegos de barrio.
Sí, la Sega Master System. Y a mí el regalo que más me gustaba en Navidades eran los G.I. Joe. Los juguetes de guerra, esos juguetes de Cobra y G.I. Joe. Eso.
Ahora que los mejores juguetes desde luego que ha habido en la vida han sido los de la Guerra de la Galaxia.
Me acuerdo yo que también tenía muñecos de la Guerra de la Galaxia.
Que tuviese la colección de ese.
Yo no tuve.
Tenía uno.
Yo sí tuve ese. Gente que lo tuvo.
A mí me gusta mucho leer y yo creo que intercambiar libros es muy bonito. De hecho, tengo un libro por aquí perdido, El árbol del amigo, que ya se lo ha leído Simón, se lo ha leído.
Yo me acuerdo que yo tenía... Tengo en mi casa el libro de Harry Potter.
Harry Potter.
De Mago Este, macho.
A mí me gustó más el libro que la película.
Está muy bien, los libros son muy, muy, muy bonitos, muy bonitos.
Tú, Paco, ¿qué juego te recuerdas con especial?
Es que estos son más jóvenes, entonces, al ser más joven, Jesús y Rafa hablando de Nintendo y todo eso.
Yo todavía no tenía
Nintendo, ya, a mí me regalaron un camión volquete. De esto, para echar tierra adentro, tiraba de él. Bueno, ya después, más tarde, ya me salieron Escaletri, ya avanzaba, ya fue otra cosa. Escaletri ya con los cochecillos ahí, dándole armando.
Dicen que los padres regalan cosas para luego jugar ellos.
Sí, con mis hermanos jugaba.
Tú, Simón, ¿qué juguete recuerdas con cariño de cuando eras más joven?
Yo juego de trabolas.
¿Cómo es? El juego de tragabolas, qué buena, Simón Choca. Muy buena.
Ese era
el
que más me gustaba,
el
de
tragabolas. A mí que me gustaba
el de Jalesti. Yo fui al primer juego que jugué de mesa fue el tragabolas en casa de mis primos.
Bueno, ¿y cómo se han portado los reyes con vosotros?
Carbón.
A mí conmigo muy bien. Me han echado un perfume de Carolina Herrera, un collar de perlas. De perlas de estas de colores, como la que llevo en la mano, que son piedras que tienen significado. Sí. Y ropa interior, un pijama. Me he portado bien, he sido buena. Carbón no me han echado este año.
Es que ya carbón ya no se usa. Ya con la calefacción...
Ya he regalado una mini cadena de 250 vatios.
Para
pues si no te despiertas. Luego se despierta.
No está mal, es bonito.
Bueno, pues.
¿Y a ti, Jesús, qué te han traído?
A mí, pues, carbón. Carbón, mucho carbón.
Mentiroso.
Verdad, a mí, pues, carbón, a mí...
Ya no trae carbón a nadie, hombre.
Tengo un tren eléctrico también. Está muy bien. Tiene mucho
carbón. Los trenes eléctricos son muy buenos regalos, ¿a que sí, Jesús?
Está muy bien. Juan, me acuerdo yo que una vez... Para irme a dar un avión, un F-16. Un avión de juguete. Un avión de juguete.
Debajo,
otro
por arriba, ¿verdad?
Claro, un avión de juguete.
Ya vi, saber más regalo.
Un F-16. Era precioso el tronco. Sí.
A mí eso de los trenes sí me gusta.
Y saber más regalado.
Son de hojalata. Bueno, hojalata.
Ya, bueno.
Está muy bien así. Son y luego clavan las vías.
Las vías las tienes que montar, ¿no?
Claro, las vías las tienes que montar. Y,
ya, ya. Como el Jalestri y las pistas.
Como el Jalestri. Joder, el Jalestri, eso es la caña, macho. Eso sí que mola. Entonces yo, mira, el Jalestri con coche de Fórmula 1.
Sí.
En dos bandas y con mando para petar y vamos, eso jala,
salen
de la pista.
Como apriete fuerte se sale.
Salen de la pista.
Isabel me ha regalado una ramita de peluche de la suerte, la colonia de Antonio Bandera, la roja, que viene con las 36 y colonia, y me ha regalado también, ¿qué más me ha regalado Isabel? Ah, una cartera.
Jolín, les han venido bien.
Paco
de mí. Buenos regalos.
¿Eh? ¿A dónde se han dado carbón?
Carbón no, carbón. El carbón era antes, ahora ya no se echa carbón.
Ahí Simón, tan traído.
Hasta los malos le echan juguetes. Sí, bueno.
Una cazadora y ropa interior. Y bueno, más o menos. Nada más, tampoco hace mucho, pero bueno, tampoco, por lo menos algo ha caído.
Hombre, es que Simón, para el que no le conozca, tiene un estilo vistiendo muy muy bueno.
Es muy pijo.
Viene siempre hecho un pincelito.
Sí, sí, un caballero.
A Simón es que le gusta el bacalao.
Bacalao con tomate. Sí.
Es lo que ha acertado el chaval.
Bueno, si pues una vez que yo traigo algo de bacalao, pues o nos lo comemos o lo ponemos aquí.
Ah, bueno, eso está hecho, sí. Así traigo yo música y escuchamos un poquito.
Bueno, que sí que me han traído carbón, de verdad.
Ya.
Porque no me han traído nada, porque estoy claro. Huérfano este año.
Bueno, pues nada.
La mitad del programa y seguimos, vamos, durante el año pasado le dimos unas cuantas vueltas al antitabaco, ¿no? Que nos iban a prohibir fumar en los bares a partir de enero más o menos, pero todavía en Madrid esto no va a ser así, ¿no es así, Rafa?
Pues aquí tenemos unos apuntes de Saray Marqués de Madrid, que es una de la sociedad normativa del periódico ADN del martes 5 de enero del 2010. Y vamos a leer las estructuras que dicen que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, no está dispuesto a aprender la lucha total contra el tabaco, a la que la ministra Ramos, Trinidad Jiménez, ha llamado huevenes, que la medida no debería consistir meramente en una prohibición. Reflexionar y no extinguir, así lo expresó ayer durante una visita a un centro de la Agencia Antidroga. El consejero mostró recelo en las prohibiciones. Hay que ser muy cuidadoso cuando se restringe la libertad individual. Además, que se declaró partidario de la una memoria económica de los efectos de la futura ley, que es de la ley en el sector hostelero, y pidió reflexionar antes de restringir. Por lo demás, puso en duda por una ley de más dura se frene el tabaquismo, y una dura se frene el tabaquismo, y zanjó: es muy difícil opinar sobre un texto que no conocemos. Sobre este Ministerio de Sanidad explicó ayer lo que no será consensuado y que de momento no se ha mandado un informe a los grupos políticos con los argumentos para la reforma, como ha anunciado la ministra, de la idea que se puede fumar, que no se puede fumar en ningún lugar público cerrado en 2010. CiU y Izquierda Unida apoyan la medida y el PP aún no ha sido claro. La Junta de Andalucía también se ha mostrado reticencias y ha pedido que se pueda fumar en los locales reformados por la ley del 2006. José María Rubio, presidente de la Federación Española de Hostelería, calificó ayer los elocuentes las palabras de Güemes y anunció en una semana retarán a la sanidad con un estudio donde los datos de la mano se demuestran los efectos de la ley en su sector en pérdidas de empleo y cierre de establecimientos. Lo que quiere decir el artículo es que la reforma se va a cualificar y en algunos sitios quizá si están reformados con la ley del 2006, con insalonización, de esto ¿cómo se llama? Los aparatos estos de oxígeno que dan fresquito y todo eso, te dan un fresco, que quizá salga el fresco y se elimine el tabaco y claramente se pueda respirar bien y esté cualificado el bar, pues vamos. No todos, lo que quiere decir esto, que no todos los bares son cualificativos para la ley antidroga del tabaco. Yo quería mantener que no he dejado de fumar, pero bueno, estoy en ello y poco a poco se va consiguiendo, aunque no lo consigo mucho, la verdad.
Bueno, Rafa, mientras estés a gusto y estés bien contigo mismo, ya dejarás de fumar en otro momento.
Sí.
Tiempo al tiempo.
Bueno, ¿qué os parece esto de que Madrid la ley antitabaco no se aplique para los fumadores?
Bar,
¿qué os parece?
El bar, para empezar, a la gente le gusta con su café, su cigarrito, o comer algo con su cigarrito, pero ya al final está, pues ya no van a prohibirlo, vamos, que hombre, pero a mí no me importa fumar un cigarro en la calle. Además, entra fresquito y ya en invierno y entra fresquito y fumas tu cigarrito. Lo que pero no sé, hará calor y no sé,
que es verdad, no. Jesús, que en todo trabajo, en todo sector de trabajo y de empleo está prohibido fumar en las administraciones reducidas frente a los estudios de cerramiento de la ocupación del interior de una sala. Tienes que salir a la calle.
A ver, Juanillo, a ver qué nos quieres decir.
También está muy bien, yo quiero decir que está muy bien eso de que no te dejen hacer una cosa porque así te cohibes tú solo. Te fuerzas, tienes que hacerlo, y cuando te quieres dar cuenta, bueno, pues has disminuido medio paquete, un paquete de tabaco, de fumar menos, de fumar más.
¿Y eso a ti te parece positivo, Juan?
Mira, Rafa.
A ver, Isabel.
Yo soy fumadora y a mí no me quita de fumar nadie. Intentaré
Dejarlo. Bueno, fumo poco. Ahora fumo cada vez menos. Pero... pero fumo cada vez menos. Hay días que me fumo 17 cigarros. A tres cajetillas que me fumaba, he bajado mucho.
Jolín, estás un logro, ¿eh, Loisa?
Sí, he intentado. Primero empecé con 20, luego con 19, 18, 17, 16 y así. Y hay días que estoy más nerviosa y fumo más.
Eso nos pasa a cualquiera, ¿eh? De los que fumamos de vez en cuando. A ver, Jesús.
Yo empecé a fumar a los 15 años. A partir de los 15 años empecé a fumar. Ahora tengo 30 ya. Así que... ¿dejar de fumar? No sé, pero... no sé si voy a dejar de fumar o no, pero... yo qué sé. Es que no... de momento, pues nada. Bueno, sigo fumando y ya está.
Y tú, Simón, tú que no fumas, que eres de aquí el único de esta mesa que no fuma, ¿qué te parece esto de la lente y tabaco?
Me hace bien, porque las personas que no fumamos tenemos que tragarnos los humos
los malos humos de los demás,
y estamos ya un poquito hartos de esa situación. O sea, pienso que está bien que pongan la lente y tabaco, que incluya los bares, en fin, los sitios cerrados. Sí, está bien. Pienso que para los no fumadores, pienso que está bien que tengamos un poquito de libertad y tengamos un poquito de respeto hacia nosotros mismos.
¿Y esto de la Comunidad de Madrid, que la ley esta de momento no la va a aplicar? ¿Qué momento se va a poder seguir fumando en los bares en Madrid? ¿Qué opinas de esto?
Me parece un poco injusto. Bueno, pienso que tenían que ponerse de acuerdo en todos los sectores de las administraciones públicas para zanjar el tema cuanto antes lo más posible, mejor para los no fumadores.
A ver, ¿alguien quiere decir algo más de esto? Es un tema que hemos comentado porque todavía sigue trayendo cola y seguirá trayendo.
Hay gente...
hombre, yo estoy de acuerdo también con Simón, porque hay que tener un poco de respeto. Son fumadores pasivos. Y la verdad que yo cuando estoy en casa, cuando mis hijos eran pequeños, yo fumaba. Pero fumaba en la terraza y en la cocina de la terraza. Y en la cocina, en la terraza del salón. Procuraba que no les entrara el humo porque... el humo es muy malo. Y ahora me han salido los tres fumadores. Los tres fuman. Ángel el otro día me lo dijo, porque yo les tengo dicho: Ángel, si fumas, dímelo, no quiero enterarme por ninguna vecina. Y me dicen: mamá, fumo. Dicen: pero me fumo cuatro cigarros. Digo: bueno, vale. Se fumó uno delante de mí y ya está. ¿Qué voy a hacer?
Yo lo que quiero decir que hay una verdad muy grande. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados no se fuma. Pero bueno, lo que no pueden es restringir tanto la medida como que se tengan que salir a la calle para fumarse un cigarrillo, o que mismamente le parte un guardia de seguridad a la cara a un hombre dedicado a la política por no salirse a la calle a fumar.
Jesús, a ver, ¿qué vas a decir por ahí?
Yo me acuerdo que cuando querían prohibir el tabaco, fumar tirar un cigarro en la acera, en el suelo, te multaba la policía en Madrid. Bueno, yo creo que era así, ¿eh? Me parece que hacían eso.
No sé.
Yo tampoco, o sea, habría que mirarla a ver.
O fumar, es que no sé si era... creo que tirar cigarros al suelo. Un cigarro al suelo.
Eso era en el metro, Jesús, que no se podía tirar el tabaco al suelo. Podía fumar, pero tirar el tabaco al suelo no. Tenías que tirarlo en un cenicero.
Sí.
Esa es la verdad.
Sí. Bueno, un poquillo de música y luego seguimos con la noticia internacional que Isabel va a tener el placer de comentarnos. Bueno, ahora vamos con una, como hemos dicho antes, una noticia que afecta a la gente que monta en avión. Ahora supongo que habéis estado al tanto de lo que ha pasado, de los del atentado este frustrado que hubo. Desde aquí saludamos a San Agustín, que acaba de entrar. Y a ver, Isabel, ¿qué nos vas a decir?
Pues yo primero os quería decir es como una poesía que a mí me ayuda mucho todos los días, la tengo encima de mi cama, y es: concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. No sé quién la escribió ni me lo han dicho, pero es muy difícil de aplicar todo eso. Y ahora voy a seguir con la noticia.
Bueno, a ver, a la noticia que tiene que ver con los viajes aéreos.
En Estados Unidos refuerza el control a viajeros de 14 países. España descarta usar escáneres de cuerpo entero en los aeropuertos. Los aeropuertos de Estados Unidos comenzaron a aplicar ayer nuevas medidas de seguridad que incluyen controles aleatorios a todos los viajeros y un caché obligatorio a todos los que procedan de 14 países. Las nuevas medidas afectarán a todo ciudadano que vuele desde o hacia escala en el país que figura en la lista del Departamento de Estado como patrocinadores del terrorismo, como Cuba, Irán, Sudán, Siria. Completan la lista a Pakistán, que por cierto ahí se van a llevar a mi hijo, a la Mili. Argelia, Irán, Líbano, Libia, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Somalia y Yemen. Precisamente el joven nigeriano que intentó atentar en un vuelo en Ámsterdam, Detroit, el día de Navidad, confesó haber obtenido el dispositivo explosivo y el entrenamiento necesario en este país del sur de la península, Arabia. Por este motivo, todos los viajeros de este país, sean uno de Yemen, serán cacheados obligatoriamente. Perdonad un momento.
Isabel sigue preparando la noticia. Ahí está.
Las medidas que se pusieron el lunes en marcha son un paso más en la escala de seguridad que Estados Unidos quiere implantar para evitar que se repitan los fallos, como los que permitieron el ataque frustrado del terrorismo nigeriano. La Agencia de Seguridad en el Transporte comunicó el domingo a las compañías aéreas que los cambios que incluyen la imposición de controles aleatorios a los viajeros procedentes de todos los países sin distinción. No obstante, la agencia puso especial énfasis en que los viajeros que procedan o sean ciudadanos de un determinado grupo de naciones en que hay presencia o actividad terrorista serán cacheados de cuerpo entero y su equipaje será inspeccionado físicamente. La decisión de Estados Unidos llega después de que el Reino Unido y Holanda anunciaron su intención de implantar los polémicos escáneres de cuerpo entero en sus aeropuertos, una medida que segura el Ministerio de Fomento no se aplicará por el momento en los aeropuertos españoles. Ya está.
Bueno, se ponen las cosas complicadas, ¿no?, para los que queremos ir en avión, cada vez hay más seguridad. ¿Qué piensas tú de esto, Isabel? Lo que comentábamos el otro día es un poco de forma informal.
Perdón, no tanto nada.
¿Qué opinas tú de tanta seguridad en los aeropuertos?
Pues a mí me parece bien, pero es que se pasan, es que se están pasando en todo. Yo me tienen hasta las narices, porque se están pasando en todo. Cuando no te dejan fumar, no sé qué vamos a tener que hacer. Ahora te quieren en pelotas, ven como una radiografía. Pues a mí no me da la gana, y no lo van a conseguir. Yo si viajo muy poco en avión, porque entre otras cosas no puedo económicamente, pero que es que es demasiado, es que te controlen de esa manera, no lo entiendo, tanto control.
A ver, Jesús.
Yo lo que opino, pues, por ejemplo, lo de los aviones, pues,
Vamos, que te pongan con rayos X, pues si pongan medio de seguridad, pues puede ser bueno, ¿no? A gente parece bien, a gente parece mal, pero no sé, yo creo que es mejor más seguridad. Te miren como te miren, porque a mí no me da vergüenza en bolas. A mí no me importa, ¿sabes? Así que...
Es que hay gustos para todo y cada persona es un mundo.
Claro, eso es verdad.
Bueno, esto de tanta inseguridad, tanto tal, ¿crees que es un miedo que más o menos se están metiendo?
Sí.
Porque en los trenes no hay tanta seguridad y nunca pasa nada.
Pero es que el avión es el mayor miedo de la humanidad. Porque de hecho cuando sucedió la tragedia esa que tan famosa que ha habido aquí en la Comunidad de Madrid, fue un suceso terrible.
Sí, de caída, ¿no?
No, fue un no se sabe todavía, esa es la verdad, pero ganó el ciudadano, por supuesto, porque fue un incidente muy grande. No se ha llegado a aclarar todavía, pero yo espero que se aclare, porque desde luego el avión cayó al suelo.
Ah, verdad, sí.
¿Creéis que para luchar contra el terrorismo, qué hay que hacer? ¿Dar más seguridad o un mundo menos injusto?
Dar más seguridad, para que estemos seguros.
Dar más seguridad. Yo pienso que
más seguridad.
Tiene que haber más seguridad en los aeropuertos. Tiene que haber más cacheos y más.
Claro.
Revisiones, más controles.
Más control y mucho más, mucha vigilancia.
Mucha,
y que no entren terroristas ni nada, ni pongan bombas ni nada. Y que nos dejen vivir tranquilos en paz. Y ya está.
Lo que quiero aclarar es que la seguridad nunca terminará de existir, pero hay que ofrecer por lo menos un medio adecuado para el sistema.
¿Cómo cuál puede ser tu medio adecuado para el sistema, Rafa?
Pues por ejemplo, unos candeleros buenos, unos soldadores buenos, medidas de dotación antidroga, menos corrupción, menos ataques violentos, más seguridad ciudadana y unos dotes cualificados para lo que es la ley del sistema.
Hombre, yo de eso estoy de acuerdo, porque también tiene que haber seguridad. Yo sé de un caso, a que a una chica la metieron droga en la maleta y ella no había sido y está en la cárcel todavía.
No, yo eso no creo. Pues yo creo que lleva droga.
No lleva droga. Yo no voy a discutir, estamos en la radio. ¿Me dejas hablar, por favor?
Eso dicen todos.
¿Me dejas hablar, por favor? No. Te lo estoy diciendo de verdad, ella llevaba su maleta y la introducieron cocaína.
No me lo creo.
Bueno.
Sí ha pasado a veces, Jesús, ¿eh? Ha pasado a veces, y si Isabel lo conoce, pues hombre, algo de información.
Bueno, yo doy mi opinión al respecto. Yo creo que no creo, pero a lo mejor
yo puede ser. Yo creo que Isabel es una persona mayor y sabe lo que es el contenido.
Puede ser verdad.
Un chaval se fía menos, pero bueno, una persona mayor.
Pienso que puede ser verdad, porque eso pasa. Yo he visto mucha televisión y... hombre, es difícil que te pase, pero te puede pasar.
Claro que no.
Vamos, que sí pasa.
Sí, suele pasar, ¿no? Bueno, suele pasar no. Pasa excepcionalmente, pero a veces ha ocurrido. Yo hago otra vez la pregunta. A ver, que yo no sé si me he explicado bien o no. Para acabar con el terrorismo, ¿qué creéis que hay que hacer? ¿Tener un mundo más justo, donde la gente viva mejor, no hay tanta pobreza? ¿O con meter más seguridad es suficiente?
Pues más seguridad y un mundo más justo, es lo que queremos todos.
Por desgracia mataron a John Lennon, Yoko no sobrevivió.
Un mundo más justo con seguridad, aunque haya más pobreza.
Pero gracias a...
Esa es la que tiene que hacer, esa es la solución.
A ver, venga, sigue.
Gracias a todas estas vivencias han existido los Beatles y seguimos todos para adelante.
Venga, Jesús, para terminar con esto, antes de pasar a la sección deportiva...
Pues nada, yo... Eso de la seguridad, yo creo que pongan mucha seguridad y que hagan muchos controles, que hagan lo que tengan que hacer para que no pasen, no den droga, porque no, vamos, que más seguro, un mundo más seguro.
Bueno, yo creo que no hay tanta seguridad. Yo creo que también los medios de comunicación dan mucho, nos hacen tener mucho miedo en ciertas cosas, como puede ser terrorismo, el asunto de las drogas, la delincuencia, tal. Son cosas que ha habido siempre y luego, pues, nunca nos han preocupado tanto, a no ser que un medio de comunicación las difunda y las exagere, como pasa muchas veces.
Lo que pasa, Raúl, que antes no las ocultaban, pero pasaban al menos las cosas.
Pasaban igual de cosas o mayores incluso.
Raúl.
sabes yo que lo de la droga comparte algunos, alguna gente, gente yo no me lo creo. Si llevan drogas sus maletas, llevan drogas sus maletas, porque ya han querido jugársela y le detienen. Pero vamos, yo es que, vamos, yo por lo que veo, he visto la televisión y todo eso, yo creo que sí tienen culpa. Que eso dice que no tengo drogas en mi maleta, que no es mía, lo dicen todos. Todos.
Jesús, yo creo que hay de todo.
Bueno.
Y lleva un hombre lleva un hombre manchado las narices, se le cae otro suelo y dice, ese medio gramillo de quién es, ese es tuyo, no sé qué, y ya le dan la paliza y le meten en la cárcel.
Bueno, espera, Simón, espera. Bueno, ahora ya terminando el programa, como siempre, jolín, qué bien, ¿no? Qué programa más entretenido tenemos hoy.
Sí.
Me pasa muy bien.
Con discusiones, con gente que no se deja hablar, nos pisamos aquí los unos a los otros.
Bueno, me ha pasado muy bien me ha pasado.
Se nota, Jesús. Como siempre, recordad que tenemos un correo electrónico, quelocuraderadio@gmail.com, y dar las gracias siempre a la gente que nos escucha, como por ejemplo Marlene, que a ver si ponen aquí algún día a vernos con sus chavales, con las personas con las que trabaja. Parece que trabajan por la mañana y les cuesta un poco, pues dice que nos escucha, que le gusta nuestro programa y dice aquí pues un abrazo y un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Y luego la dirección de correo que la hemos dicho antes, que nos podéis ver en fundacionmanantial.org, ver también porque ya tenemos el vídeo de Telemadrid que salimos ahí, todavía le tenemos ahí puesto para que nos podáis ver. Ya terminando con los deportes, a ver Simón.
Muy bien.
A ver qué nos vas a comentar hoy.
Bueno, voy a comentar sobre el Madrid contra el partido contra Osasuna. Ocasión desperdiciada, el Madrid no pudo con Osasuna ayer en un encuentro extremadamente denso y trabado, que careció fluidez y que no permitió a los blancos destronar a Barca como líder de la tabla. Ligeramente superior a su rival, el equipo de Pellegrini careció casi siempre de desborde y de pegada, y no pasó del empate en un duelo que debió ganar. El centro del campo con Las, nefasto ayer, y con Marcelo algo precipitado, no conectaba con los delanteros. Solo tras el primer cuarto de hora, en 5 minutos de locura, tuvieron opciones los hombres de arriba. La más clara, una mano de Higuaín, tras un fallo defensivo. Fue rechazada a córner por Ricardo. A partir de entonces, todo el peligro blanco fue demasiado embrollado para ser fructífero. Y eso es todo.
Bueno, Simón, ¿cómo ves el campeonato? El Barça está aflojando un poco, el Madrid parece que...
El Madrid parece que tiene la posibilidad de, si no falla, de... Porque el Barça parece que está un poco arranqueante ahora y puede el Madrid adelantarse al Barcelona.
Pues mira, yo lo que estuve yo viendo la televisión y mira gente de fuera de España, macho, solo para insultar a Cristiano Ronaldo, tío, para decirle hijo de puta, todo eso.
Vale, hijo de tal, ¿no? Hijo de tal. Lo entendemos sin decirlo.
Hijo de tal. Y no es de España, ya fuera de España, pero solo para decirle eso, ¿sabes? Y dice la televisión, a Ronaldo, ¿se le odia o se le quiere? Y los que le quieren le quieren. Los que le odian, pues.
¿No le quieren?
No le quieren. Eso me pasa.
Yo lo que quiero decir que hay muchos forofos del fútbol como en todos los lados, y entonces de todos los tiempos ha existido el forofismo y el aprecio a los equipos de fútbol, pero lleva razón tanto Simón como Jesús en los aprecios hacia el fútbol y los talentos dirigidos hacia esta creación del deporte.
Muy bien. Yo también tenía que decir que hay unas ideas saludables, primero en coste de gambas con lechuga, salsa, bueno, Juan, salsa pero... rosa y piña. ¿Qué es lo que quiero decir? Que resulta que después en el segundo plato la pularda
y el pavo relleno al horno relleno.
Que bueno, te gusta más bien.
Que feliz de fiesta.
Ah,
y que viva la fiesta.
Muy buena.
Bueno, Juan, y del fútbol que estamos hablando, ¿qué tienes que decir? Ya sabemos que te gusta comer bien.
Sí, lo veo muy bien, lo veo muy bien. El fútbol es una cosa, es un invento fabuloso.
Sí.
Es muy bonito y tiene muchos hinchas. Que lo hagan bien para que no maten, para que no se maten. ¿Sabes? Que jueguen bien para que no se maten. Porque puede ser una catástrofe
mundial.
Claro, porque el fútbol es que si no juega, es que juegan bien, y porque puede ser una catástrofe mundial, es la verdad.
Jesús,
como tanto ha sabido, 200.000 personas heridas, 300.000 personas pegándose unos y otros.
Puedo hacer una colaboración.
Todos heridos.
Puedo hacer una colaboración.
Sí, la puedes hacer.
A todos nos gusta el fútbol y disfrutar de los equipos de primera, tanto como de los que van a subir como los que están luchando siempre por ello. Mi deporte favorito es el voleibol, pero a mí me gusta el fútbol, Juan. ¿A ti te gusta?
Por eso digo que jueguen bien.
Hombre, por supuesto, Juanillo.
Para que no haya más de lo que hay.
Los hinchas son los que no molan, ¿a que no?
Que haya suficiente.
Eso es lo que pasa.
Hablo por los hinchas.
Los hinchas
al fútbol le estima. Pero el fútbol tiene que jugar bien, aunque le cueste.
Claro. Lo que no se puede dedicar uno a hacer de tonto.
Bueno, pues nada, porque a mí el fútbol sí me gusta. Me gustaba antes mucho, pero bueno, ahora juego un poco. Y nada, pues nada.
Pues yo de pequeña, por jugar al fútbol, me pegaban. Me gusta muchísimo.
Ah, las patadas.
No, me pegaban mis padres porque decían que era de marimachos.
Yeah.
Y a mí el futbolín me encanta.
A mí también, sí.
Me encantan las motos, las máquinas de bolas. Máquinas de bolas no, las canicas.
Ah, sí,
también
sí.
También jugaba, la comba.
La comba.
Y el fútbol me gusta. Soy del Real Madrid.
La pionta.
También.
¿Te acuerdas? Yo sí, muerto todavía, te voy a acordar de la pelota.
Y soy del Real Madrid, como mi Anita, que hoy no ha venido.
Ah, ya.
Y de aquí la mando un saludo también, muy fuerte. Y nada más, que esto es una locura de radio.
Bueno, Simón, para terminar ya con el programa y con la noticia, ¿cómo ves el campeonato?
Hombre, lo veo muy... Bueno, por parte de Madrid-Barça, pienso que no va a haber otros posibles candidatos. A lo mejor me equivoco, pero pienso que va a estar la vía entre los dos, entre Madrid y Barcelona. Y a medida que vayan pasando los partidos, el Madrid tiene que intentar aprovechar un poquito la regularidad de Barcelona, que parece que no está muy bien ahora.
Yo lo que quiero es resaltar que no hay nada peor que un árbitro, te lo juro.
Bueno, yo he sido árbitro de balonmano.
Hombre, lo que pasa es que no es lo mismo un árbitro que se dedique como ocio que no, que gana dinero, Raúl.
Bueno, también es verdad.
Porque por mi turillo no pasa nada, pero porque pierde un equipo ya en mucho fanatismo hacia el fútbol. Y esa persona, yo qué sé, se dan cuenta dos.
Todo es equilibrado.
Se dan cuenta dos, pueden discutir, pero siempre lleva razón uno. Pero es que los árbitros son muy malos, Juan.
Bueno, nos despedimos, ya como siempre un placer. Recordad que estamos aquí en el centro de Día de Parla, por si queréis venir un día a vernos. Ya ha venido mucha gente a vernos y más gente que vendrá todavía. Como siempre, nos volvemos a ir en...
¡Que no quiero Día de Radio!